Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dos campeones del mundo, dos iconos del baloncesto, dos miembros de la mejor generación de jugadores del baloncesto de la historia del baloncesto español, Berni Rodríguez y José Manuel Calderón han elegido Málaga para presentar el proyecto más ambicioso de sus vidas, el Centro Deportivo Oasis by Fundación Unicaja. 8 pistas de baloncesto, 3 de 3x3, por cierto, con un diseño rompedor y pionero. Es una pista circular donde se ven esas 3 pistas. Un campo de fútbol y una pista de balonmano playa será el inicio, solo el inicio de unas instalaciones donde irá radicada también la Academia 675, ese proyecto que iniciaba Berni Rodríguez en la zona de Ciudad Jardín hace ya 5 años con la categoría Super Basket, con los chicos y chicas de discapacidad cognitiva, sin lugar a dudas, como Franco, ¿no? Y como seña de ese proyecto identitario. Pero este centro Oasis quiere ser algo más. Ojo, porque es pionero. Lo explica Berni Rodríguez.
Espacio, crear nuevo contenido. Vamos a tener un estudio de investigación pionero en el mundo sobre discapacidad, diversidad funcional y deporte. Lo que vamos a hacer es el conocimiento que ya tenemos en el alto rendimiento, lo vamos a aplicar a personas con diversidad funcional cognitiva para mejorar su día a día, saber exactamente qué tipo de ejercicio es el adecuado para ellos.
Un laboratorio, ¿eh?, para investigar sobre deporte y capacidades o discapacidades cognitivas. El espacio cuenta con 20.000 metros cuadrados. Está ubicado en la zona de Churriana y, como explica el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, esa cesión se hará por 75 años y tendrá una interesante financiación.
Es una forma muy bonita, colaboración público-privada, ¿no? Y lo que quiero agradecer que haya, que tiene una iniciativa privada vuestra tan generosa, que hasta ahora ha sido atendida al ayuntamiento, pero de otra manera, ¿no? Con instalaciones nuestras desde hace unos 5 años. Y con un esfuerzo vuestro tan generoso, tan desinteresado, tan hermosa iniciativa, no puede más que tener facilidad por nuestra parte, ¿no? Encantado de que un buen terrenito, eso sí, de 2 hectáreas, 20.000 metros cuadrados.
20.000 metros cuadrados, son muchos
magnífico,
metros.
Magnífico, sí. Magnífico. Y voy a hacer una cosa ahí muy bonita.
Oasis cuenta con el apoyo de la Fundación Unicaja y durante estos 75 años de sesión el proyecto tendrá pues el nombre, el naming de Fundación Unicaja. Como dice el presidente de la Fundación, José Manuel Domínguez, la Fundación no podía decir no.
Una iniciativa que convertirá a Málaga en una referencia internacional, innovadora y vanguardista de alcance tridimensional, deportivo, formativo e inclusivo, que se amplía con otras facetas como las de investigación, salud, cultura o bienestar. Todas ellas, separadamente, están presentes en el núcleo de actividad de la Fundación y cuando se combinan en un proyecto unitario, sólido y coherente, hacen que este adquiera la categoría de irrechazable.
Oasis cuenta con esa financiación de Unicaja y cuenta con el apoyo y el nombre de José Manuel Calderón, junto con Berni Rodríguez, son las cabezas pensantes de este proyecto. Calderón, estrella de la NBA, nunca jugó en Málaga, ya no hubiera gustado, pero muy vinculado a Málaga y es una de las partes activas del sindicato de jugadores precisamente de la NBA. Y además tiene una fundación que cuenta con su nombre, que hace un montón de proyectos chulos para ayudar a la gente. Pero tiene claro y tenía claro que Málaga es un lugar ideal para hacer cosas.
Por estar aquí en Málaga, estoy feliz de estar en Málaga. Creo que es una ciudad en la que vine a jugar durante muchos años. He jugado como local cuando he jugado con la selección. Hemos jugado partidos contra Unicaja cuando estaba en Vitoria en aquella época.
Ganábamos nosotros.
Siempre, a veces. Siempre ha sido una ciudad especial. Creo que es increíble ver también, enhorabuena alcalde, la evolución, ¿no?, de la ciudad en todos los sentidos. Creo que es una gozada verlo. Ese logo, ¿no?, de ciudad redonda, creo que, como vamos a ver, le viene como anillo al dedo.
Proyecto sostenible, de integración social, con un montón de apoyos y que evidentemente tenía que tener pues algún tipo de vinculación con el club de la ciudad, con el Unicaja Baloncesto. Va a tener una interesante colaboración con el equipo malagueño, como explica el presidente del club de Unicaja, López Nieto.
Me pareció un proyecto magnífico. Nosotros como club somos un club profesional, tenemos dimensión de jugadores de las categorías formativas, masculino, femenino. Tenemos proyectos sociales y proyectos de inclusión, pero participar en esto, digamos, nos dimensiona más.
Se suele decir que los deportistas o los grandes deportistas deben devolverle a la sociedad todo lo que esa sociedad les ha dado. Pues a buen seguro que buena parte de lo que han recibido Berni y José Manuel Calderón le va a ser devuelto con ese centro deportivo Oasis, el baloncesto como protagonista y otro deporte, porque me dice Berni Rodríguez que están dándole más vueltas al trompo y que eso puede ser ampliable a más instalaciones. Se espera que sea una realidad este próximo año 2025. Ojalá tengan suerte y ojalá muchas iniciativas de este calibre y ojalá que cuenten con el apoyo de todas las instituciones y de buena parte del tejido empresarial malagueño. Son las 3 y 5 minutos de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope Málaga. Ya sabes, el programa más escuchado a esta hora de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ahora de la mano de Tesesa vamos a conocer la noticia más importante del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y ha estado malete, ¿eh? Ha estado fastidiado, lo hemos tenido que curar, mimar, porque si no, es que no había manera de levantarlo de la cama.
La Semana Santa ha sido
terrible. Pero ya lo tenemos aquí, ¿eh? En el Lord de Multitudes. Don sí, Javier señor. Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. ¿Todo bien?
Un honor escuchar de nuevo tu aterciopelada voz.
Aquí estamos, puntuales a la cita.
La irritación que te dio el Málaga con esa primera parte del domingo. que hasta hoy
Me ha tumbado 3 días en cama con esa mala primera parte del equipo de Pellicer. Sí.
Bueno, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues hay un notición, Emilio.
Es la camiseta, ¿no? Ya por fin, ¿eh? Se ha descubierto esa icónica camiseta de los años 80, temporada 88-89, que se vende ya como churros con largas colas y todo, ¿no?
Largas colas y, Emilio, todo vendido. Ya no hay posibilidad de comprar esa camiseta. Se ha puesto a la venta a las 10 y a las 2 de la tarde el Málaga confirmaba que ya estaba todo vendido. La cola doblaba la esquina de tribuna. El Málaga ha puesto 2.000 camisetas a la venta. No ha funcionado la página web, no ha funcionado el online.
Estaba la gente indignada, ¿eh?
Claro, por ahí se podía comprar. Así que, por lo tanto, en la propia tienda oficial hoy ha habido largas colas.
La gente, ¿eh?, que quería la camiseta, ese es el bullicio que había esta mañana en la Rosaleda. Y esperemos que no, que haya más camisetas en el futuro. En lo deportivo, esa camiseta, como bien decía Javier, se va a estrenar el domingo en ese partido frente al Ceuta. Y ojo, Dani Lorenzo parece que lo tiene complicado. Genaro ya entrenó en el día de ayer. El que no va a estar es Galilea.
Sí, se van dando pasos en la recuperación de algunos jugadores de cara al partido del domingo. Y es que el Málaga, en el entrenamiento de hoy realizado en la Rosaleda, ha contado con Dani Lorenzo y Genaro, los dos de forma parcial, y los dos siguen siendo duda. Y de los dos, el que podría llegar es Genaro. No va a llegar casi seguro Dani Lorenzo. La única duda es saber si después de esa operación puede jugar debido a los puntos que todavía tiene en su mano. El que seguro no va a estar es Einar Galilea.
Sí, señor, por lo menos 2-3 semanas, ¿eh?, en el dique seco, el futbolista del Málaga. Y ayer estuvo con nosotros Dioni, el delantero del Málaga, que entiende que quedar segundo sería un mal menor para el equipo y que si quedando segundo hay más opciones de ascenso.
Sí, porque toda la segunda vuelta está siendo complicada porque los de abajo venden cara a su derrota. El Ceuta llega en alza, ya le ganó en la ida remontándole el equipo malaguista en el Murube. Y Dioni sabe que, como menos, el segundo lugar no sería malo para el Maragón. Dioni, que puede volver, por cierto, al equipo titular.
Es que es importante, sino que es primero quedar lo más arriba posible. Y creo que para nosotros, que somos un equipo que encaja pocos goles, creo que en un playoff pues sería importante, ¿no?, quedar lo más arriba posible, porque en caso de empate pues pasarías tú.
Palabra de Dione ayer en los micrófonos de Cope Málaga. El rival del Málaga, ya sabes, es el Ceuta, el equipo más en forma, 5 victorias consecutivas y va a estar arropado en las gradas de la Rosaleda por lo menos por 700 caballas, ¿no?
Sí, sí, hay detalles. Por ejemplo, en cuestión de horas se han agotado todas las entradas que el Málaga le dio al equipo ceutí. Por cierto, que el sábado van a jugar los dos equipos veteranos, el del Málaga y el del Ceuta. Habrá cena de hermandad y demás.
¿Juega el guardameta Manolo o no?
Bueno, vamos a ver si llega Manolo o no llega Manolo con los veteranos del Ceuta. Es buena pregunta, Emilio, el mítico portero ceutí, que tanto tiempo estuvo imbatido, ¿verdad? El equipo de José Juan Romero llega al alza, ya sabes que es quinto clasificado con esas 5 victorias consecutivas y está en zona de playo. Vaya partidazo el del domingo. El Málaga-Ceuta no es que se haya jugado mucho, ¿eh? Yo no sé si será pionero o no, ¿eh?
Yo Málaga-Ceuta no he visto nunca, pero sí, seguramente se habrá jugado algún Málaga-Ceuta en Copa del Rey o en alguna historia de esta. Pero como club de fútbol ya te digo yo que no, sí, sí. Con Atlético Malagueño sí han jugado. Y hablamos también de baloncesto, ¿eh? al final se complicó la cosa, pero ganó Unicaja y con esta victoria, Javi, el equipo malagueño está a un solo triunfo de la Final Four de Belgrado.
Solo hay que ver el marcador al descanso, fue muy superior el equipo verde, al final se impuso 6-7-5-4 al Prometeas Patras en un partido con dos partidos bien diferentes. En la primera parte Unicaja pasó por encima del equipo griego, al descanso, como decía, 20 arriba, a pesar del susto final. Ivón Navarro dice que todo son buenas noticias. Sekoski acabó con 12 puntos y 12 de rebote. Fue de nuevo el jugador norteamericano determinante. Así valoraba la contundente victoria de ayer, Ivón.
Creo que nosotros fuimos nosotros mismos en el primer cuarto, la primera parte, y ellos fueron ellos en la segunda. Creo que los dos equipos dominamos cada una de las dos mitades. Sí es cierto que enfrentándonos a una mala versión del rival, creo que nosotros no nos enfrentamos a una buena versión de Prometeas en la primera parte y ellos no han jugado contra una buena versión nuestra en la segunda. Pero bueno, creo que solo veo buenas noticias. Primero porque hemos ganado, como dice Dylan, y segundo porque solamente podemos hacerlo mejor que en la segunda parte. Aprender lo que nos ha pasado, a identificar los errores propios del baloncesto. Creo que ha habido otros que son de, bueno, de bajón de energía, porque es lo que pasa en la segunda parte.
Bueno, pues ahí están las palabras de Ivón Navarro. Ahora ya el equipo pone la mente en Manresa y, ojo, en el liderato de la ACB.
Sí, porque el equipo, por ejemplo, está pendiente de Jedovic, que fue baja de nuevo por una indisposición gástrica. El equipo afronta el partido del domingo por la mañana en Manresa con la posibilidad de asaltar el primer puesto. El domingo por la tarde el Madrid visita el Palau Blaugrana para enfrentarse en el clásico frente al Barcelona. Una victoria de Unicaja y unida a la derrota del Real Madrid pondría al Unicaja primero a 6 jornadas para el final de la liga regular. Unicaja viajará directamente a Grecia tras terminar el partido en Manresa. Ivón avisa de lo que puede pasar el domingo en Manresa. Ojo, si no se está como se debe de estar, a tope.
Es verdad que el ambiente, cuando nos hemos puesto ya 15-20 arriba, pues la gente está un poco con esa sensación, ¿no? De, ¿ves? El entrenador es un exagerado. Ya sabíamos nosotros que íbamos a ganar de 20. Que no. Que el Patras es lo que hemos visto en la segunda parte. Eso es el Prometeas. Un equipo muy duro, muy duro, muy duro. Que cuando empieza a cambiar tiene jugadores muy móviles, muy sólidos uno contra uno. Prometeas Patras es un equipo muy serio. Y es lo que hemos visto en la segunda parte.
Por cierto, yo tengo dos fuentes muy fiables en mi vida. Una es Juan Carlos Bonilla, que ya está aquí, y la otra es mi querido hermano. Hubo un Málaga-Ceuta en Copa del Rey, nos eliminó el Ceuta en la Copa del Rey, que fue un batacazo tremendo. Marcó críos, eso sí me ha venido a la cabeza. Pero muy sí, bien. Hubo Málaga-Ceuta en Copa del Rey, así que un saludo para mi querido hermano y para mi querido Juan Carlos Bonilla. Que
grande Juan, sí, señor.
Ya está por aquí. Por cierto, que está
Ceuta con 1-0, ¿sí? Con el malagueño Cervantes en la puerta del Ceuta. Y creo que marcó Cantaruti.
Madre mía.
Ya mucho rascar, ya, sin buscar ni la wiki ni nada por el estilo.
Una cosa tremenda. Volvemos al directo. En el resto de eliminatorias de la básquetbol.
Y al siglo XXI.
Efectivamente. En el resto de eliminatorias de la Basketball Champions League, pues Javi, se cumplieron los pronósticos, ¿no?
Sí, ganaron los tres españoles. Por ejemplo, Lucán de Murcia se impuso 9-8-7-2 al Ludwigsburg alemán. De esa eliminatoria saldría el rival, por cierto, del Unicaja de Málaga. Se puede dar de nuevo en Lucán Unicaja las semifinales en esas semifinales de la Final Four de Belgrado. El Telecom Bonn ganó al Peristeri de 89-78 y el Lenovo Tenerife sufrió para ganar, pero ganó en casa 8-3-7-7 al Tofas Bursa.
Ya sabes, la vuelta para Unicaja será el martes 6:30 de la tarde en Patras. Y por cierto, que ya está todo precio dispuesto, aunque queda más o menos un poquito más de un mes, de 10 al 12 de mayo se va a celebrar la 24 edición de los 101 kilómetros de la Legión en Ronda. Javi y yo ya hemos comprado la bota legionaria.
Hombre, vamos a estar por ahí, ¿no, Javi? Después de la Semana Santa y del Jueves Santo, como para no ir, ¿no?
Son 300 pasos por minuto,
será,
¿no?
Serán 9.000, ¿eh? Los corredores que se van a dar cita en esta prueba, donde las inscripciones se completaron en minutos. Los 101 kilómetros se pueden correr a pie, de manera individual, o por equipos, o incluso en bicicleta de montaña. Ahí es mejor. Yo creo que en bicicleta de montaña es mejor.
No sé, yo qué
la
decirte.
Prueba arrancará a las 9:45 de la mañana. El coronel Francisco José Paul, jefe del tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión y presidente del Club Deportivo 101 de la Legión, hablaba de la implicación de la Legión en esta prueba rondeña.
Cerca de 900 legionarios los que van a estar a pie, impulsando y con su alegría y con su compañerismo y con su amistad, consiguiendo que el participante, la moral eleve y consiga terminar, que es el objetivo de todo el que participa, terminar la carrera. Cada uno sabe sus límites, cada uno sabe cuáles son las limitaciones y a partir de ahí hay quien hace la prueba solo andando, ya sabe que entre 22 horas y 24 terminará.
No sé si los que hacen la prueba llevan el himno de la Legión o la colombiana del legionario Román, que también Jackie y yo y Anice cantamos un día en una retransmisión del Unicaja frente al Limoges, en la Basketball Champions League. Bueno, en según minuto y medio, decía el teniente que volaron, ¿no? El coronel, que volaron las inscripciones. Y te lo vengo contando toda la semana. Mañana Javier Bautista va a ahondar más en el asunto. Mayoral organiza una carrera solidaria a beneficio de aldeas infantiles.
Sí, señor, porque la carrera tendrá lugar el próximo domingo 14 de abril en el Paseo Marítimo de Welling a las 9 y media. Va a contar con dos recorridos de 5 y de 10 kilómetros. La inscripción de la carrera tiene un coste tan solo de 5 euros por corredor, que incluye la participación en la carrera más camiseta, dorsal y habituallamiento. También se puede colaborar mediante una donación vía dorsal cero. Ya está el plazo de inscripción abierto y se puede formalizar hasta el 11 de abril en la web de Mayoral, en Málaga.
Sí, señor. Bueno, pues estas son las noticias del deporte malagueño. Te lo cuenta, como siempre, Deportes Cope Málaga hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy jueves tenemos tertulión de baloncesto, tertulión Alfonso Queipo de Llano.
Deportes.
Cope más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Tiempo de juego total. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana te contamos los partidos Málaga-Ceuta y Baxi Manresa-Unicaja con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es, Restaurante La Caracola, Cash Sierra Nevada, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez y Academia Avenida Andalucía.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:18 de la tarde, como siempre, comenzamos contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. La nueva camiseta del Málaga vale 70 euros y Javi, desde las 6 de la mañana...
Sí.
Había gente haciendo cola para gastarse esos 70 euros.
Pues 70 por 2.000, échale las cuentas. Yo creo que salen a 130.000 euros lo que ha ingresado el club. Evidentemente ahí hay un coste que se lleva la marca, la distribuidora, pero ahí
sí, sobre 140 por ahí, ¿no?
Ahí hay un dinerito curioso que se lleva el Málaga, vale, en
si
estas 2.000 entradas.
Si le ponen el dorsal valdrá más, me entiendo, ¿no?
Imagino que valdrá más. Pues si vale 5 euros más poner el dorsal, pues ahí que va sumando dinero el Málaga. Ojo, va a pedir una segunda remesa de otras 2.000 el Málaga en los próximos días. Se supone que el Málaga no va a tener problemas de abastecimiento, que va a haber, la gente quiere comprarla. Milo, se ha puesto a las 10 de la mañana, como no ha funcionado en el online, la gente tiene que ir a la tienda.
El día que los online de todas las plataformas sobre el Málaga funcionen a la primera, de verdad.
Es una pasada. Bueno, pues al final las 2.000 se han vendido. Da igual las 3XXL, la S, la M, es una locura. La verdad que la camiseta es bonita porque es retro y lo retro ahora mismo llama mucho la atención. Y nosotros te estamos preguntando, si ya eres uno de los 2.000 agraciados que tiene la camiseta, te preguntamos, si la tienes, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿Cómo es al tacto? Pedro dice, me parece bien, pero la publicidad debería estar al dorso y en su lugar haber insertado el año que se celebra. Increíble la demanda. Otro dice, me parece una pasada la camiseta. Más por aquí, André dice, me encanta. Juan Alejo, qué locura, bendita locura. Bravo al Málaga.
Pero Juan Alejo no me está engañando que tuviera la original incluso en su casa, ¿eh?
Sí, la tendrá las dos. Bueno, de hecho, he visto yo varias personas en las redes sociales, foto con la original de la época de los 80 y foto con esta.
La gracia es que esa camiseta con la publicidad de Tivoli solo se usó en pretemporada y para presentar los fichajes de la época, ¿eh? Nunca se jugó en un partido de liga.
Por eso sale Juanito con ella, ¿puede ser?
Sí, sí, Juanito sale con ella. ¿Te acuerdas cuando se hacían las presentaciones antes de que empezaran los entrenamientos, ante el público, salen los fichajes, hacen un partidillo y demás? Pues yo la única vez que lo vi fue ahí, ya luego en la liga no, la publicidad de Tivoli no fue.
Malaguista todo dice, el pedido debería estar entrando ya por las pedrizas, qué locura de camiseta. Alfonso dice, qué barbaridad, enhorabuena al club por hacer y tener esta iniciativa. La verdad que sí, todo hay que decirlo, cuando el club lo hace mal se dice, cuando el club lo hace bien también. Es una pasada de camiseta.
Oye, lo que no está en el mítico pantalón, pero si te compra el pantalón tiene que ser cortito.
Cortito, cortito. Ahora, hay una pregunta en todo el meollo. Muy bonito. 10 jugadores con la camiseta de la época, todo lo que queramos. ¿Y Alfonso Herrero? ¿Va a salir con la de Fernando Peralta?
Pues sería buena, ¿eh?
¿Eh o no?
La verde.
Jackie,
verde
y larga, Jackie, ¿qué hacemos?
Vamos a ver.
¿Eh o no?
Clavado.
O sea, va a salir.
Camiseta verde, pantalón blanco y media blanca.
Pero escúchame, ahora que decís. Tendría que salir, si vamos con la 88-89, con la de Pedro Haro, que era azul.
Claro, porque en esa temporada estaba Fernando en el Sevilla.
En el Sevilla, sí. Correcto. Pues tendría que ser la de Pedro Haro, que es la de la 88-89, que estuvo dos temporadas aquí.
Podemos hacer una tertulia retro.
Sí. Fernando, que naturalmente en el Sevilla nunca pudo vestir de verde.
Exacto. Madre mía, Jackie.
Él vestía de...
¿De negro?
No, de celeste.
De celeste y las mangas negras.
Sí, celeste sí. Con las mangas negras. Vale. Sí, es más, esta se la he escuchado yo a Fernando de decir que el día de la presentación se encontró como 15 camisetas para ponerse a la hora de salir y que al rato uno de los utilleros le dijo, muchacho, la tuya no está aquí ni va a estar, ¿eh? Y dijo, verde no, y dice, verde no. Entonces ya...
Oye, habría que hablar con Fernando Peralta si tiene alguna en su casa que la luciera Alfonso Herrero, coño. Bueno, la verdad.
Escúchame, la dejaron era de esa manera. ¿Sabes quién era el suplente en aquel año?
No.
Tu paisano Juano.
Hombre, que vestía, Juano de los barrios.
De los barrios. Que vestía una roja con las mangas negras, ¿eh? Bueno, pues de todo ahí en la viña de... Javi, no siga, porque aquí Jackie tiene carrete, yo tengo carrete, Anicet nos puede hablar de...
Está sorprendiendo mucho.
El Racing de Ferrol y la Malata.
Y muy mal café cuando nos quitan minutos de la tertulia de baloncesto, ¿qué quiere que te diga?
Javi también se anima, cuidado, no siga. Bueno, ¿qué te parece esa camiseta icónica? ¿Te la vas a comprar? ¿El precio te parece bien? ¿Está chula al tacto? ¿La tienes? Bueno, pues como siempre, tenemos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Oye, que ya puestos que Unicaja saque una de la...
Bueno, la del año pasado, que fue la más vendida de la historia, es precisamente
esa.
Vintage,
esa,
sí. Imitando a aquella. Venga, 650-564-504, venga, notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope. Yo no sé si el mejor, pero el que más he disfrutado de tanto tiempo como llevo viendo el Málaga y que al fin no pude ver porque se casaba un amigo mío y hizo una cuestión de estado que fuera su boda. Pero bueno, cada vez que salía algún camarero o el cocinero pegando voces cada vez que mandaba el Málaga, cada vez que marcaba, perdón, bah. El que más he disfrutado, el que más he vivido y el que más he vacilado con todos mis amigos. El Celta de Madrid, tío. Eso de ganar el Madrid a mí es que me encanta.
A todos nos pone ganarle al Madrid, al Barça y a todos los grandes. 650, 564, 504. Te preguntábamos también ayer por el mejor partido que tú hayas visto o hayas vivido del Málaga, del fútbol en la historia de Málaga en estos 120 años y un día, ¿eh? Ya de aniversario. 3:24 de la tarde, venga, vamos con el tertulión de baloncesto. Ya está aquí Anicet Labodrama, Gaby Ramos, que están guardando un silencio prudente, ¿no? Como Juan Carlos Bonilla, que es del lenguaje, porque está como Pedro por su casa. Vamos con el tertulión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Y es que ya aquí lleva más años que Javier Batiste y yo juntos, aquí en los micrófonos de COPE, o sea que no podemos decirle absolutamente nada, ¿eh? Así que...
Cuando ella... decimos que es la más veterana es por algo.
Efectivamente. Gaby Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Bien? Muy bien, después de la resaca de la Semana Santa, tan atípica.
Oye, espectacular, Gaby, ¿eh? Todo hay que decirlo, bueno, ¿eh? La entrevista suculenta del domingo de Ramos va a quedar, va a quedar ahí.
Yo no traigo
¿eh?
A cualquiera a las tertulias.
Eso es un regalo que me hicisteis vosotros a mí. Pero bueno. La verdad es que sí.
Lo cuenta muy bien, se expresa muy bien y Gaby es un fenómeno.
Y el fenómeno es Anice Labodrama, ¿eh?
Un fenómeno que es Gaby siempre. Tienes siempre la mesa muy bien, bien surtida bien. De informadores, informantes, sí, informados.
Esperaba ahí un poco de alabanza, Juan Carlos Bonilla. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero un poquito de, danos tiempo. Danos tiempo de alabanza,
porque el otro día acerté el descarte de Kravis contra todo pronóstico, porque aquí todo el mundo decía Will Thomas, y esperaba hoy...
El chiste de acetate.
Esperaba hoy que Canicé entrara por la puerta de la radio y me diera un abrazo, una pata de jamón 5J.
Por eso nos dejaste esperar 15 minutos, un cuarto de hora ahí en la
digo,
puerta.
Digo, como se la han olvidado, digo, le voy a esperar en la puerta para que sean conscientes y vengan. Pues no han tenido el detalle. Bueno, ya está. Yo como soy un tío de bondad y de gran corazón, Anice, yo te perdono, no te preocupes, estamos en tiempos de paz y esperanza. ¿Os gustó Unicaja ayer, Gaby? ¿Os disgustó? ¿Os preocupó? Era lo que había, porque después de la primera parte había que soltar un poquito las amarras y pensar en el domingo, que ojo, domingo, que Manresa no va a ser fácil, pero tenemos también ese acicate ahí del liderato. ¿Qué te parece el partido?
A mí, primero Unicaja me gustó cómo empezó el partido, muy concentrado, sabiendo lo que tenía que jugar. Es verdad que, como dijo Ivón, nos encontramos un Promiteas como un poco desdibujado y voy a hacer un paréntesis porque me llamó la atención también el arbitraje, ¿no? Ese 0-4 faltas, digo, joder, justo lo contrario de que nos pasó contra el Madrid, ¿eh? En el sentido de que Promiteas buscaba el juego físico, pero no encontraba las faltas personales, ¿no? Una defensa muy intensa de Unicaja y luego un Unicaja también muy concentrado en ataque, moviendo muy bien el balón y corriendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo se lo decía a mis hermanos en el descanso, digo, prefiero que si hay un bajón sea hoy y no creamos que esto se va a ganar con la gorra. Y el bajón se produjo. Se produjo tanto por parte del Unicaja, porque es verdad que en la segunda parte, ya al final del segundo cuarto se vio, pero en la segunda parte salió como más desdibujado, como jugando más despacio. Y también el Promiteas demostró un poco todas sus características, ¿no? Ese juego físico. Yo creo que el partido no lo cambiaron ninguna de sus estrellas, sino Chris Coffey defendiendo en la cabecera, ¿no? Es decir, esa defensa intensa de un jugador físico a la hora de que el Unicaja empieza a mover el balón ya nos hizo daño con el Tenerife, con el Gin Cook, y yo creo que es el tipo de juego que nos pone incómodos. Me gustó que ocurriera en el partido de ayer, me gustó que se encontraran soluciones, aunque fueran tarde y reguleras, pero bueno, nos pone un poco a prueba para los siguientes partidos. Evidentemente, lo mejor, la victoria.
Anice.
No, a mí me gusta ver baloncesto.
Es un partido, fíjate, inversamente proporcional al del otro día contra el Girona, porque el otro día contra el Girona, donde pegamos el arreón final, fue en el tercer cuarto. Y aquí fue lo contrario, ¿eh?
Sí, eso es la seña de identidad del Unicaja, ¿no? Que el Unicaja va a llegar y puede llegar en el tercer cuarto, por supuesto, pero sobre todo en el último cuarto, con capacidad, con muestra de que puede jugar un cuarto más. A mí me gustó el partido para poder descubrir en el Carpena a Promiteas Patras y ver cómo iba a encontrar Iván Navarro y luego sus jugadores las soluciones para mostrar lo que siempre pide el entrenador del Unicaja, que es buenas tomas de decisiones, mantener la disciplina, tener rigor en lo que se ha planteado para este partido en concreto. Y pues a ver cómo respondía el Unicaja. El Unicaja empezó muy concentrado. Por supuesto, acertaste con el descarte, que yo pensé más bien en Will Thomas, porque con David Kravitz yo pensé que se le podía utilizar ese partido para poder pues trabajarles esas faltas que suele recibir cuando cometer. Cuando juega en muchos partidos que comete dos o tres faltas que parecen, como diría Jackie Bonilla, en palabras del coach Scariolo, economizable. Y eso. Luego, el Promiteas para atrás es un equipo que puede dar más de sí, por supuesto. Aquí, en el primer cuarto, en el segundo cuarto, no se les vio como asustados. Ellos estaban intentando hacer su juego, cosa que el Unicaja no les dejó. Por eso, para mí, cuando el Unicaja gana, no es porque los otros equipos sean malos, es porque el Unicaja acerta en qué hacer para superar al otro equipo y llevarse la victoria. A mí me gustó el partido.
Yo lo que veo del Prometeas Patras, que es un equipo peligroso en el sentido de que juegan muchos unos contra uno.
Exacto.
Si tienen el día, pues te la hacen. Si no tienen el día, a mí la primera parte, joder, botes en el pie, joder, que se caían solo.
Exactamente.
Me pareció al principio un poco circense, ¿no? Ya luego ves. Y es ese tipo de equipo, ¿no? Ya que ese equipo anárquico con ese puntito de anarquía, que si Hunter Hell, que si Cowan se vienen arriba, te la pueden hacer. Pero si lo tienes controlado, joder, Unicaja demostró que es muy superior al equipo griego, ¿eh?
Vamos a ver, ayer el partido para mí tiene un valor que, bueno, que todo el mundo se ha subido al carro ahora de que esto es un chiste de competición, como tal y demás. Que, o sea, algo que, bueno, o sea, casualmente son los que cuando el año pasado se jugó aquí la
Final Four.
No la Final Four, la previa, no aparecieron por allí ni regalándole la entrada, ¿no? Entonces, aquello sí que era duro, ¿no? Para mí... El paso, y engancho con lo que ha dicho Anicet, la Final Four queda demostrado que aquí yo llevo diciendo, Unicaja es capaz de terminar la primera fase 6-0, pero le puede perder algún partido. La segunda fase igual, ahora exactamente lo mismo. Enfrente tiene un equipo que, bueno, como dice Gaby, la defensa de un grande al base. Bon lo hizo así con los bases.
Correcto.
Sigue haciéndolo todavía, una cosa que no la ha cambiado Tuomas Hisalo. Pero, y eso Unicaja no supo deshacer ese lío en condiciones y ayer le costó. También lo mismo que hizo Tenerife. Un equipo que en ataque hay tres con patente de corso, a los que tú has dicho, tanto Cowan como Hale, Reynolds, una cosa que sin problema ninguno y buscándose tiro. Y claro, el equipo de Unicaja defiende muy bien, pero todos los días a lo mejor no puede encontrar la claridad de ideas a la hora de defender bien y luego atacar con criterio. Sí. Que lo que ocurrió, por lo menos para mí ayer, que el partido se ganó tan pronto, que los jugadores se desenchufaron y se tuvieron que volver a enchufar otra vez. Entonces, yo no vi peligrar el partido en ningún momento. Eso sí que lo tengo claro. Pero también te digo una cosa, yo creo que es una gran enseñanza porque... si Manresa es un equipito así entrañable, de segunda fila y toda esa historia, les recomiendo que se vean un rato del Real Madrid-Baxi Manresa del pasado domingo, se les van a quitar las ganas de echarse la siesta el domingo por la mañana, lo digo claro, y lo de Grecia, aquello no va a ser el Alexandrio cuando jugaba el Barcelona y el Aris en los 80, pero que también puede venir Unicaja que va a tener que jugarse un tercer partido. Yo lo veo así. Todo ello partiendo de la base que Unicaja es superior tanto a Manresa como a Promicia.
Yo te digo una cosa, y coincido que hemos escuchado a Diego Navarro al principio del programa, que son todas buenas noticias, porque no estaba él muy convencido del descarte, ¿no? De Kravis, y que le chirriaba a él mismo un poco, pero decía que tenía que hacerlo. Imagino también con los marcadores del preparador físico de Marco Cerbero, pues habría ahí algo que...
Así que estás revelando que tenías información privilegiada.
No, yo es que sé leer entre líneas, sé leer muy entre líneas. Y teniendo el parte de Manresa, vamos, era lo tenía... La lástima es que no había puesto de eso, Arice. Si no, hoy no estaría aquí. Me hubiera jugado toda mi hipoteca a que iba a ser Kravis. Pero lo que os decía, si hay una manera de ganar ese partido... y no tener ningún tipo de confianza en el segundo, es lo que ocurrió ayer en el Carpena, ni más ni menos. Ganas más o menos de manera holgada, te demuestras a ti mismo que, oye, que si bajas un poquito el pistón, puedes sufrir y te pueden ganar, y te tienes que jugar a 40 minutos en un tercer partido aquí, que, hombre, no deja de ser un partido a cara o cruz a 40 minutos y que nadie sabe lo que puede pasar, por mucho que tú seas mejor equipo que el otro. Y yo creo que es la mejor lección que saca ayer el Unicaja del partido. Y por otro lado, vemos que este equipo, cuando se pone a jugar baloncesto, Gaby, es que le sale todo. Es que ayer vi los dos triples de Osekowski, sobre todo el segundo, que es una locura. Ves a Harashima que se pone a hacer unas bombas y las mete, o lanzamientos laterales y las mete. Joder, es que ese equipo, si juega así... Es que no le gana nadie en Europa.
Sí, yo creo que es importante, más allá de la victoria o la derrota, lo que hemos hablado, ¿no? La forma en que Unicaja se hizo grande en el partido, que
mira, yo he visto a Garbajosa jugar aquí, bueno, igual que vosotros y muchos de los oyentes, con un grado de confianza tremenda. Pero yo el grado de confianza que estoy viéndole jugar a Osekowski, la meta o no, me cuesta recordar a jugadores que estén o que hayan jugado en Málaga, no con el rendimiento, pero con ese grado de confianza, me cuesta mucho trabajo recordar a alguno.
¿Sabes lo importante, Emilio? Que el grado de confianza personal y del equipo en él, es decir, que le permite el fallo cuando el tiro a lo mejor no ha sido el mejor. Entonces yo creo que es importante ese ecosistema, ¿no? Es decir, un jugador puede estar en racha o en confianza personal, pero puede ir en detrimento del equipo. Y eso es un poco lo que vimos en el partido de ayer, un primer cuarto donde el equipo, de manera coral, fue confiando en cada una de sus opciones. Vimos a Sima hacer esos tiritos a 4 metros, que bueno, parecía una réplica de Lima, ¿no? Es decir, con esa manera de tirar, sí, el balón, ¿no? Y eso no lo habíamos visto hasta ahora. Oye, y no lo hizo una vez, sino 2, 3 y 4 veces, ¿no? Eso es importante porque redunda en el beneficio del equipo. Y en el segundo tiempo, con esa defensa de cabecera intensa de Chris Coffey y de Sean, ¿cómo es?
Stephen.
Stephen, eso, Stephen, que no me salía Thomas. De Sean Stephen. Lo que vimos fue lo contrario, ¿no? Las soluciones empezaron a buscarse de manera individual, sin buscar el juego colectivo, y eso fue desenganchando del partido a ciertos jugadores de Unicaja. Y ahí está el peligro, ¿no? Ahí es cuando se desintegra ese juego coral. Por eso es muy importante ponernos a prueba en ese tipo de situaciones y saber encontrar las soluciones, que pasan muchas veces por percutir hacia el aro. Es decir, muchas veces la solución intenta buscarla desde el tiro exterior, pero cuando hace una defensa intensa de cabecera, la clave es intentar percutir sin miedo a recibir una falta, a recibir un tapón o a meter un mate, ¿no? Y por ahí van a pasar las soluciones. Lo importante es que el Unicaja, siempre que haga ese juego coral, sea con la confianza plena de que se falle o se acierte, todos crecen.
Muy bien el comentario de Gaby, porque bueno, se vio, por ejemplo...
Podéis discutir, ¿eh? Que no,
en
que
esta nada. Entrada que hizo Tyson Carter justamente desde el lateral. Y luego nos lleva a subrayar cuando, sobre todo cuando te contesta a ti Ivonne Navarro en rueda de prensa. Ivonne Navarro utiliza las preguntas que se le hace para analizar y evaluar lo que él está trabajando. Eso es fantástico. Por eso para mí siempre me parece muy pedagógico la forma de trabajar del Unicaja como club y luego del técnico vitoriano con el Unicaja, ¿no? Está analizando. Y durante todo el partido de ayer, Ivonne Navarro no ha parado de insistir a sus jugadores: disciplina, tenéis que manteneros en el plan del partido. Porque Ivonne sabe que este equipo, Prometida Patras, se te puede subir a la barba en cualquier momento por las características de sus jugadores y de su juego. Que el entrenador del Prometida sabe que esos jugadores, Hunter,
Cowan,
etcétera, hasta Jaime Echenique, pues tienen luz verde para aprovechar cualquier situación. Y cuando un equipo se está jugando uno contra uno así, te requiere a ti mucha más concentración. Porque en cualquier momento te hacen una puerta atrás o, si rebasa a su hombre, tiene que estar preparado para hacer la rotación defensiva. Y Ivonne Navarro pues no deja nunca a sus jugadores relajarse porque saben que se pueden, como lo ha dicho Jackie, desconectarte, porque coger una ventaja muy grande nunca es bueno si tú tienes la capacidad de mantener esa intensidad y esa forma de jugar durante todo, cada uno de los 4 cuartos. Pero nunca es fácil tener tanta ventaja y luego tener miedo a perder esa ventaja y ya dejas de jugar lo que te ha hecho coger esa ventaja de 20 puntos.
Si eran bonus, ¿eh? Si ganamos de 30 o 50, seguro que no.
Exacto. No, y hay una cosa que quiero recalcar rápidamente. Hay una cosa de lo de la confianza. Ivonne Navarro a ti te ha contestado en una ocasión que quizás Dylan a veces...
Se viene arriba,
exactamente. Y en algunos partidos se ve a Nia Djedovic cuando llegan en contraataque, que lo hacen bastante rápidamente... Y Dylan llega, está preparado para tirar. Y a veces está Niad a su derecha o a su izquierda. Cuando tira, obviamente se desespera un poco. O dice, jolín, pero luego pues ya va y entra el balón.
Si la mete el jolín es más flojito.
Exactamente.
Si no la mete el jolín es más alto. Jackie, del resto de eliminatorias poco que contar. Se cumplieron los pronósticos. Tenerife sufrió un poquito más con Tofa. UCAM pasó por encima del Louisbourg, el Peristeri también ganó de manera relativamente cómoda al Peristeri.
Va el Telecom Bomb. Sigue bien, ahí de tapado, de no lo conoce nadie y demás. Tenerife lo pasó un poquito mal al principio. Yo creo que el problema que tiene Tenerife ahora, que dentro de esa rigidez táctica que muchas veces tiene el equipo de Vidorreta, la falta de Jaime Fernández, que como pasa con todos los ex,
es cuando te aparecen, en el momento que alguien te abandona, aparecen todos los defectos, o sea, ya
las bondades.
Sí, sí,
no, mucho ánimo a Jaime.
Aparecen todos los defectos, la muchacha ronca, no cerraba el dentífrico, cosas así, ¿no? Pues entonces, el problema es que con Jaime, ese valor que tenía Jaime en la estructura de tres piezas para dos puestos, o sea, la de los dos pequeños, con Fittipaldo, con tal, pues provoca que ayer Marcelinho Huertas pues se vaya 30 minutos. No es lo habitual, pero tiene que ser un recurso, o sea, teniendo en cuenta que le falta eso.
Bueno, metió 30 puntos también.
Sí, sí, señor, pero claro, el tema es que estamos hablando por
que te si se podía 30 minutos y arrastrarte por la pista, que te lleva 30 sí. minutos y mete 30 puntos.
Sí, pero estamos hablando de un equipo que a nadie se le olvida el tiempo muerto de la final de la Copa del Rey del año pasado de, no, quedan 8 segundos, quedamos sentados y descansamos. 8 segundos. Hay abrazos más cortos. Entonces, lo de Tenerife, pues lo pasó algo peor, pero y yo creo que en cierto modo viene por el tipo de equipo que es Tofas, que en ese sentido se parece al Prometeas, por ser un par de versos libres por fuera, que lo tenía entre Cassius Winston y Caleb Holmesley. Como se ha visto, no se vio todo lo bien que se podía ver porque Unicaja la primera vez no jugó, luego, o sea, uno casi justo me parece. Entonces, eso quiera que no, pero si están bien, pues terminan poniéndote en problemas. Y la verdad es que lo del Murcia, pues el Murcia de primera hora llegó, puso primera y desde Murcia y llegaron a Madrid con el coche en primera arrasando. Ahora mismo tienen una plantilla tremendamente larga que están bien. Los arbitrajes en la BCL no son ni buenos ni malos, son caseros, punto. O sea, son caseros, sí, sí. Son caseros, los pongas como los pongas, porque te digo que no sé yo cuándo llegue a la Final Four qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, pero son caseros, ¿no? Digo porque viendo los partidos de ayer de tal, o sea, algunas cosas que dice, ¿cómo pudo pitar eso? Pero claro, o sea, son cosas, no te estoy diciendo solamente Unicaja, el resto de los partidos también, ¿no? ¿Y qué ocurre? Murcia está muy bien, muy bien, muy bien, pero claro, muchas veces la competición, y Unicaja es fiel reflejo de ello, requiere muchas veces otra toma de decisiones y llegar de otra manera, como ocurrió el año pasado con la Final Four, ¿no?
La Final Four que será del 26 al 28 de abril, antes de que clasificarse, y para eso tendrá que ganar Unicaja o bien el próximo martes, que ojalá y finiquite ya la serie, o bien ya sería la próxima semana en Málaga, pero esperemos que el martes ojalá esté ya todo finiquitado y podamos rajar de por qué se celebra una Final Four de este calibre en Belgrado, con todos los respetos para Belgrado, que es una gran ciudad y un excelente pabellón donde se va a jugar, pero si te pones a analizar, probablemente pueden crecer tres equipos españoles en Belgrado. Las conexiones con Belgrado no son las mejores ni sobre todo las más económicas para ir de Murcia a Belgrado, de Málaga a Belgrado, y si ya les cuento de Tenerife a Belgrado, ni les cuento. Por mucho que sea capital europea del deporte y todas estas cosas, creo que hay que pensar un poquito también en los aficionados que pueden acudir allí. El Star Arena ese que tiene 20.000 personas, me dicen que lo van a reducir bastante para que no sean... Pero de verdad, no he entendido yo esa decisión. La pasta, lo que quieran, pero que esto al final es un deporte para los aficionados, ¿no? Para que los aficionados vayan para allá. No sé, de Belgrado, bueno, quién va a ir para allá.
Hay que financiar todo eso. Por eso a veces se toman esas decisiones. Tienes razón para el aficionado, pero si el aficionado está preparado para financiar todo el evento, bueno, tendrá que aceptar en algún momento que se...
Mucha pasta, ¿eh?
Exactamente.
Mucha pasta para el aficionado. No sé cuántos malagueños, si Dios quiere, pueden estar en Belgrado esa cita del 26 al 28 de abril, aunque me consta que en caso de Unicaja estaría ya pues planteando algún tipo de viaje. 16 para llegar a las 4 en punto de la tarde. A vuelta de pausa hay que hablar de Dylan Ossetkowski. Hay que hablar de Ossetkowski, del liderato. Ojo, que podemos ser líderes el domingo. Si ganamos, somos líderes, hasta que juegue el Madrid. Pero si ganamos el domingo, vamos a ser líderes momentáneos antes de que juegue el Madrid. Y los que son líderes son los amigos de AGS Solar. Ya sabes que están ahí siempre para ayudarte para que la factura de luz sea un poquito más barata. Quiere hacerte la vida más fácil en AGS Solar, que una empresa malagueña, ¿eh? 100%, y quieren que la factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú tranquilo, no tienes que hacer nada, solo confiar en los profesionales de AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Más fácil imposible. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si lo que vives en una casa, pues la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 15 para las 4 de la tarde, estamos en tiempo de tertulión con Anicela Botrama, Juan Carlos Bonilla y Gaby Ramos.
Arabocla, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Arabocla Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:46 de la tarde. El hombre y el nombre de moda en el Unicaja es Dylan Ossetkowski. Le hacía unas declaraciones a Emilio Fernández en la Opinión de Málaga, pues diciendo aquello de que si viene una, que me quiero quedar aquí, tengo contrato, estoy muy a gusto, pero si viene una oferta de un equipo de Euroliga irrechazable y pone el dinero encima de la mesa, pues es difícil decir que no. Hay, evidentemente, pues, preocupación en los aficionados de Unicaja de perder a un jugador del calibre de Dylan Ossetkowski. ¿Qué piensan en el club? Pues hablábamos con Juanma Rodríguez y esto decía de Ossetkowski.
Bueno, tiene contrato, ¿eh? Y tiene una buena cláusula. A partir de ahí, a estar tranquilo. Hay cosas que no puedes controlar, como el que venga y pague una cláusula. Ya nos pasó el verano pasado. Bueno, yo creo que le está aquí muy a gusto y lo que tenemos que hacer es estar tranquilos y seguro que estará con nosotros. Y si no, porque se produce algo en el verano, pues estaremos preparados para traer otro jugador.
La cláusula de Pericera fue 1,2 millones de euros. Por ahí anda el escape de Dylan Ossetkowski. ¿Creéis que hay algún club en Europa que pueda hacer pompón?
Yo creo que lo hay. Vamos a ver cómo queda el ecosistema Euroliga el año que viene, porque evidentemente con la clasificación final vamos a ver qué ocurre. Pero, como dice Juanma, es decir, hay cosas que no se pueden controlar en la vida. Bastante hay que preocuparse de lo que sí se puede controlar. La clave es, yo creo que dos aspectos en este caso. O sea, yo creo que Brizuela sí tenía claro su camino cuando llegó a esa oferta. Yo creo que Dylan va a ser más selectivo, porque Dylan viene ya de haber jugado Euroliga y no va a irse a cualquier equipo, ¿vale? Esa es la primera cuestión. Que él, la oferta que llegue, le satisfaga. Y lo segundo, obviamente, que pongan los euros. Y a partir de que pongan esos euros, si es que ocurre esa opción, pues hay que reconstruir y hay que buscar opciones. Y yo creo que en eso es lo que se tiene que mover Juanma, que es lo que sí se puede controlar, ¿no? Es decir, tanto con Dylan como con otros jugadores que acaban contrato este año, ¿no? Pero bueno, la posibilidad está siempre ahí. La diferencia, que mientras que Darío no había jugado Euroliga hasta ahora, Dylan sí y va a ser más selectivo, yo creo.
Anice, ¿qué es mejor, ser cabeza de ratón o cola de león?
Depende en qué restaurante estés y eso. Pero bueno, Gaby lo ha dicho muy bien. En el caso de Dylan Ossetkowski, como jugador de baloncesto, sabes que tu carrera tiene un límite. Obviamente le tienes que sacar provecho, pero a la vez sacar provecho, el jugador no siempre es un mercenario. Buscas un entorno, unas circunstancias que te permite tener una calidad de vida personal y una calidad de vida profesional, ¿no? Hay muchos clubes que para las características y el rendimiento de Dylan Ossetkowski desde la temporada pasada y sobre todo esa temporada es un componente muy, muy de interés. Entonces, pues para el jugador la decisión no va a ser fácil porque el entorno y el ecosistema, el entorno que él está encontrando aquí, es muy difícil que otro lugar le pueda competir, al menos que aporte pues lo que es la, la cláusula para liberarle y luego una compensación sustancial para que yo como jugador pues elija marcharme de Málaga. Y luego también hay que ver la evolución de esas conversaciones entre la ECA de la Euroliga y la FIBA para la segunda competición después de la Euroliga y la propia competición de la Euroliga. Entonces, sí, ese jugador es un jugador muy interesante. Juanma Rodríguez avisa de que hay una cláusula para que se sepa que el club va a pelear para que ese jugador se quede, pero como en el caso de Darío Brizuela, si llega a un club y abona lo que es la cláusula que se ha estipulado en el contrato del jugador y el jugador, la oferta que pueda recibir le parece interesante, se va a marchar y el trabajo de un buen club, un club profesional siempre, es tener alternativas por lesión, por inadaptación, por bajo rendimiento, por que no sea el componente adecuado para el grupo que se está trabajando, como los propios técnicos, también los jugadores, siempre estar preparado, ¿no? Eso es la marca, la señal de un club de élite.
Benito problema para Iván Osekov y todo se ha dicho, ¿eh?
Ah, por supuesto, por supuesto.
Benito problema. Para Unicaja, si tuvieran que buscarle un sustituto, bendito problema también porque tendría más dinero en caja, todo se ha también dicho, ¿no?
Pero encontrar un jugador como él que ya está adaptado y que el desconocimiento de cómo se va a adaptar él a la ciudad y al club y luego
eso
el club y la ciudad a él. Pero evidentemente la experiencia de una persona como Juama hace que va a ser una búsqueda un poquito más meticulosa antes de traer un elemento externo y que se adapte aquí, sí, que se adapte a él.
Hombre, que las actuaciones del jugador norteamericano lo han ido poniendo en el escaparate un día más que el día anterior, eso está claro, ¿no? Lo que ocurre es que hay cosas, como decía Gaby, que tú puedes prever, ¿no? Hombre, te puede aparecer una enfermedad. También si te fumas 3 paquetes de tabaco al día, pues a lo mejor estás poniendo un poco de tu parte. Si...
¿Estás criticando a nuestros patrocinadores de los 80?
Al revés. Yo, si fuera por mí, Unicaja seguiría llevando Larios en el pecho y pondría Marlboro en el centro del campo. Y agradezco. Luego, Emilio tiene mis datos para el bizum correspondiente. Ambas marcas. Entonces, yo lo que me voy a referir que hay cosas que se pueden prever hasta cierto punto. Una cosa con respecto a lo del año pasado con Brizuela, nos quedó claro que cuando te viene un Barcelona y te paga hasta el último céntimo la cláusula, me parece una buena noticia, no porque te quiten un buen jugador, sino porque no fue el drama de bueno y que luego no se, y que sobre todo que no se negoció.
Sí, sí. No, que el jugador se quería ir, ¿no? Y como se quiere ir, pues yo tengo que bajar.
Vamos a ver qué tal. No, vamos a ver. Esto es un tema de profesionalismo y punto, pelota, y ya está. Y no hay más. Podemos entender que Darío Brizuela sea un profesional y un tío de California, ¿no? Pues entonces vamos a ser serios, ¿no? Está claro, además, un hombre que sí, que él le debe profesionalmente bastante a Málaga, en el sentido que se ha revalorizado una carrera que, entre comillas, estaba fuera del radar. Había quedado fuera del radar porque no es solamente que ya ha jugado Euroliga y no ha jugado en condiciones, sino que no ha jugado en el peor equipo de la Euroliga, que es mucho, mucho llevarlo ahí. O sea, no estamos hablando de un jugador que por lo que sea no se adapta al Barcelona y que luego sale de al Barcelona, tal. Estamos hablando de un jugador que es valiosísimo, por ejemplo, para el Bayern Múnich. Porque además, al tener pasaporte alemán, en Alemania hay que tener 6 cupos obligatoriamente en plantilla, y él es un jugador que cuenta como cupo para un club que va hacia arriba, que tiene cada día más dinero, pabellón nuevo el año que viene, que ya Pablo Laso ha aterrizado, que ya sabe lo que quiere, y que si hay algo que va a cambiar el Bayern de entrada va a ser el juego interior, seguro. Porque sí, lo que tiene le da para lo que le da, no para lo que quieren allí, ¿no? No estoy colocándolo allí en Múnich, pero que, por ejemplo...
Pero parece que sí, ¿eh? Que
puede
además
ser.
Hay vuelo directo entre
sí,
Múnich
también,
y
también.
Málaga.
Sí. Puede, es que estamos hablando de que es
y
un
Audi,
jugador...
Y Audi de por medio.
Va a ser BMW Arena el pabellón, me parece. No,
¿el Audi Dome no era el Audi Dome?
El Audi Dome, sí, pero que es el pabellón nuevo.
Vamos aquí subiendo.
El Audi Dome es el antiguo pabellón de los Juegos Olímpicos del 72. pero rebautizado por el tema del patrocinio, ¿no? Pero el nuevo, que es donde van a jugar el BMW, dice, creo, no lo sé, no lo sé seguro. Pero que lo que me vengo a referir, que es una pieza apetecible para los equipos de arriba de Euroliga. Y que Unicaja está haciendo su trabajo. Vamos a mirar el fichaje de Tyson Pérez, está claro. No como sustituto, no es cambio de cromo. Pero que eso, estamos hablando de un equipo como el Unicaja que para el año que viene, los tres hombres que pueden jugar de cuatro, Will Thomas jugará, si quiere, el año que viene. Palabra de Juanma Rodríguez, ahí tienes uno. Osekowski está claro que está en el escaparate y Melvin Egin termina contrato. Luego además, Tyson Pérez además es cupo, pues luego además ya se pondrá a ver Juanma con el presidente a ver qué se puede fichar y con el entrenador qué es lo que quiere fichar. Entonces, también habrá que hacerlo así porque esas políticas de club...
Está el caso también de Lima, que está en el aire, que es cupo, es que hay que hilar fino, claro, con por eso, todo.
Una cosa que
cualquier movimiento de pieza te...
Por eso es una cosa que hay que verlo y ya está. O sea, yo lo que espero, y para mí sería una gratísima sorpresa, y no una gratísima sorpresa, sino una gratísima noticia, que Unicaja reaccione con toda la rapidez que ha demostrado en el futuro, en el pasado más inmediato, que es cuando se lesiona Lima, fichar a Sima en la misma semana, y cuando se va a Brizuela tener atado a Cameron Taylor de un día para otro. Eso sí que es una gran noticia. Eso. Evitar que se vaya un jugador. Hombre, tú tienes que poner muchísimo de tu parte. Si viene alguien que paga la cláusula y le paga el doble a Osekowski, no vas a hipotecar la Plaza La Marina para él, ¿sabes?
Pues estoy con Jackie. Cuando dicen que Juanma ha tenido un año tranquilo, se demuestra que su trabajo se está haciendo más eficiente en eso, en la velocidad de reacción. Y yo creo que ahí estamos funcionando.
¿El domingo seremos líderes?
Pues yo creo que sí.
¿Sí? ¿Tú crees que Parma el sí. Madrid en el Palau y que sí. nosotros ganamos en Manresa?
Yo creo que sí. Gaby te está retando porque como has acertado con el descarte, pues ya me he retirado
por la puerta grande ya.
Yo bueno, creo que Pedro sí. Martínez es una persona
fíjate, complicada. Me da más miedo el partido Manresa-Unicaja que el partido Barça-Real Madrid. Fíjate
exactamente.
Obviamente.
Bueno, sobre todo sí, ¿no? Por una cosa que ha comentado Jackie, una frase que es muy, muy buena. El pasado muy reciente de rendimiento del Baxi Manresa, pues hace que hay que prepararse muy bien y los jugadores tienen que seguir casi a rajatabla lo que comentaba durante casi todo el partido ayer.
Es que el Manresa hasta cuando ha bajado de categoría nos lo ha puesto complicado en el No Congos. Hasta cuando ha bajado de categoría.
Sí, exactamente. Y luego con el entrenador que tiene y el asistente que tiene. Sí, Pedro Martínez es uno de los mejores y mayores estrategas de baloncesto que tenemos en los últimos 10 años, o casi 15, pero 10 años en particular, con un apoyo en su asistente Sara Maldonado.
Son chisposos los dos, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Claro. Y la forma de jugar del Baxi Manresa, pues es una forma de jugar un poco distinta a la del Prometeas Patras. Entonces yo creo que eso le va a facilitar quizá más el trabajo, sobre todo en el tipo de defensa que suele hacer el Unicaja, que es una defensa más de equipo que de uno contra unos. Entonces, pues en defensa, si está concentrado el Unicaja va a estar mejor, pero el ritmo del partido y esas pequeñas variantes de jugadas que tiene Pedro Martínez son los que van a exigir mucha concentración por parte de los hombres de Ivón Navarro. Ese partido no va a ser un partido fácil, va a ser un partido muy divertido.
El año pasado, de hecho, fuimos allí. Ellos estaban, creo que en descenso, cerca del descenso, y lo ganamos porque Kalinowski metió ahí un triple, nos llevó a la prórroga, y ya la prórroga también pudimos ganar. Pero siempre una cancha muy, muy complicada, ¿eh? Desde los tiempos de George Singleton.
Yo vi a George Gervin jugar con Manresa.
Por cierto, para terminar, un mensaje. Al que mejor le podemos preguntar es a Anicet. Vino para jugar y es un gallego y malagueño más. Hay cosas más importantes que el básquet y el trabajo y el dinero. Por ejemplo, la familia.
Sí, señor.
Exacto. Es así. Como jugador, deportista, profesional, tiene que tomar todo eso en cuenta.
Y el dinero también.
Todo eso en cuenta. Todo eso en cuenta. Cuenta con mayúsculas.
Corriente. Anicet Labodrama, Juan Carlos Bonilla, Gaby Ramón. Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo. Buenas tardes.
Con don Javier Abrazos. Bautista. Feliz regreso, Javi. Muy bien. Nos ha iluminado hoy la mañana. Ha sido un placer. Ponemos el punto y final. Enseguida, Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Ahora escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego. Adiós.